tal, razaditos? Bienvenidos a este podcast de media semana y que también necesariamente es el podcast de la semana porque hay un paro en la Liga Mexicana debido a la fecha FIFA. Pero entonces centrémonos en este empate y en el saldo de esta gira que realizó la selección mexicana por los Países Bajos. En el primer partido, ante una Holanda que realmente se tomó a pachanga el partido, se tomó a pachanga el juego, pues terminó con una victoria relativamente cómoda. Nada, no mucho que elogiar para ninguno de los dos, sino simplemente ceñirse a eso, al triunfo. Después se viene este 2-2 con Argelia, que deja muchos cuestionamientos. Y de estos cuestionamientos, evidentemente, vamos a estar hablando con Elizabeth Patiño el día de hoy para hacer un desglose. A lo mejor no coincidimos, a lo mejor sí coincidimos, pero a final de cuentas la intención es la misma, tratar de establecer en dónde va en este momento el Tata Martino en el proceso de armar a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo. Antes que todo, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, lo único que a mí me queda muy claro después de estos dos juegos es que una de dos: o hay que clonar a Rafa Márquez, o hay que criogenizarlo y revitalizarlo, como hicieron con el Capitán América en Los Vengadores, o yo no sé qué va a pasar. Porque queda claro que Héctor Moreno ya la edad le está pasando factura, ya no puede aguantarte un ritmo como el que se necesita para una selección cuando entre la zona de plena competencia. Y el resto, yo no sé si entre torpes, tontitos, o la verdad distraídos, desconcentrados, pero no puede rescatar a nadie, a ninguno puede rescatar después de las actuaciones que vimos, primero ante la selección de Holanda y esta vez ante Argelia. Y esto como para abrir señalando prácticamente el principal problema, ¿no?
Y sí, la verdad que en el tema defensivo México terminó sufriendo. Primero decirle a la gente que esperemos que haya disfrutado del fin de semana, esta semana cuando tenemos un poquito de partidos amistosos, de eliminatorias de Conmebol, de la UEFA Nations League, que también nos ha dado algunas sorpresas. Pues México termina empatando este partido ante Argelia, Rafa. Creo que el primer tiempo evidentemente fue mucho mejor la selección argelina que lo que pudo llegar a presentar México, que recuerdas que en el podcast anterior que sí te burlaste de mí, que por qué el Tata no presentaba variantes, que por qué no hacía modificaciones. Bueno, hoy modifica precisamente su línea del fondo, donde fue evidente que no lo domina, ¿no? Y que terminó sufriendo demasiado con un Romo que cuando México tenía el balón intentaba, ¿no?, agregarse como un jugador más en el medio campo y tratar de igualar en cuanto a jugadores, en cuanto a igualdad numérica, lo que pensabas en esta zona 2. Pero después, al momento de defender, costó mucho trabajo. Sabíamos que Argelia era un rival interesante, pero yo nunca me imaginé a un Argelia tan bien trabajado, Rafa. Digo, también no es que haya visto gran cantidad de partidos de esta selección africana, pero cuando ves cómo te presionan tan alto, cuando ves esas sociedades por las bandas, un equipo que trabaja en bloque, también ordenado, con jugadores que son desequilibrantes, además no solamente hay velocidad, sino también hay situaciones técnicas que terminan marcando diferencia.
El Barcelona. Sí. No, Barcelona.
Exhibe las carencias que tiene hoy la selección mexicana, ¿no? Nuevamente el Tecatito Corona termina siendo de lo mejor que presenta la selección. Raúl Jiménez, que es un obrero que trabaja para el equipo y que después termina tratando de ayudar en cuestiones de goles, donde no se le han presentado lamentablemente para la selección mexicana. Y que el Tata decide darle minutos a jugadores como Lainez, que en su equipo no lo ven, y que entra y te marca un gol. Creo que hay tanto situaciones positivas como negativas, ¿no? Que sabemos que en la defensiva México sufre y seguirá sufriendo. Y cuando yo decía, ¿por qué Rodolfo Cota no es titular con el Tri? ¿Por qué no lo toman en cuenta? Pues ya vimos que el juego de pies no es la mayor virtud del arquero de León.
A ver. El juego de pies de Cota es tan malo como el de Araujo, es tan malo como el de Sánchez, es tan malo como el de Montes, es tan malo como el del que se te quiera ocurrir. La verdad es que sí tiene un problema. Yo hacía esta comparación en el blog. Me parece que tiene más defensas un estofado de murciélago servido en un mercado de Wuhan, en China, que esta selección mexicana. No hay por dónde se pueda solucionar lo de México. Insisto, no hay. A ver, Te lo preguntaba hace unos días, ¿hay algún jugador en el maldito horizonte del fútbol mexicano que digas, ahí viene? Ya, olvídate de un Rafa Márquez, a ver, te la pongo más facilita, ya viene por ahí, qué sé yo, no, ni un Fernando Quirarte tampoco, vamos, Picolín Palacios, caramba, el Picolín Palacios se la rompería en esta selección mexicana, así de triste está la zona defensiva de México, así de triste. Y por otro lado, bueno, a ver, lo de Raúl Jiménez, sí, falla 3 goles, a mí me queda claro, hay 3 goles que normalmente con el Wolverhampton los hace ojos cerrados, pero es el nerviosismo. Hay gente que le pesa más la selección, la camiseta de la selección que la camiseta del club, y seguramente Raúl puede ser uno de ellos. A lo mejor en algún momento se saque ese trauma de encima, pero ojo, el primer gol lo fabrica él, después continuando la jugada del Tecatito, y prácticamente lo hace demostrando que tiene el oficio. El segundo gol, seguramente en uno de esos pasajes de aislamiento virtual, recordó cómo metía los balones Xavi, Iniesta, Messi, bueno, hasta Benjamín Galindo, pues, y agarra y le entrega el balón de manera maravillosa a Lainez. Es decir, si es capaz de generarte esto, necesita estar ahí, a final de cuentas. Ahora, lo de Lainez, sí, es un gol de pura rabia, es un gol de puro coraje, es un gol del tipo que quiere que lo tomen en cuenta en su equipo, pero bueno, este gol en este partido, que no sirve para nada en algún momento estadístico, no creo que le vaya a ganar la titularidad, pero por lo menos sigue demostrando que es un jugador que le pone rabia dentro de la cancha, ¿no?
Sí, inclusive lo vemos, ¿no? Yo le vi la emoción, hasta me dio el ojo Remy, nublado, porque pues evidentemente si no te dan minutos en tu equipo...
¿Eres de los tiempos de Remy?
No tanto, Rafa, pero veía ya mucho tiempo después en Canal 5 pasaban las repeticiones. Ah, okay. No soy de los tiempos de Remy, un poquito más joven, pero sí llegué a ver ese ojo cristalino, casi lleno de lágrimas, y bueno, es normal, ¿no? Lainez evidentemente con esa emoción y con la presión, que inclusive contábamos las horas de se le está acabando el tiempo, ¿no? Para ver si encuentra otro equipo. Ya le dijeron en el Betis que no va a ser de los jugadores más considerados. Ojalá y con esta oportunidad que le dan en selección, pues por lo menos lo volteen a ver un poquito y tenga esos minutos que necesita, porque el jugador es lo que necesita. Imagínate sin tener minutos y entra con esa garra, con esas ganas y tratando de marcar diferencias. Si tuviera minutos de juego, te marcaría aún mucho más diferencia. Y también señalas a toda la defensa, Rafa. Yo creo que sí hubo situaciones cuando terminas cambiando a 5 en el fondo, se veía evidentemente una defensa que no ha trabajado así habitualmente y que fueron ahí los errores principales. Un HH, Héctor Herrera, que no lo veo bien. No sé si porque no ha tenido minutos con el Atlético o no está al 100% físicamente, pero definitivamente no es el Héctor Herrera que nos tiene acostumbrados. ¿Y qué me dices de Rodolfo Pizarro? Porque he escuchado muy poco de lo que han dicho después de este partido, pero yo creo que en ambos encuentros queda de ver.
Ah, no, pero es que Pizarro, a ver, entendamos algo, el Tata Martino, cuando hacen el berrinche Miguel Herrera y toda su caterva de seguidores, él dijo, bueno, pues voy a ver qué hay en la MLS, es decir, para completar, le hacía falta algo en el menú y dijo, pásame los frijolitos del MLS y compré eso completo mi comida. Es la verdad, o sea, Jonathan Dos Santos, pero ¿qué le viste a Jonathan Dos Santos? Alan Pulido, pues si no es lo mismo jugar contra una selección seria como Argelia que jugar con los conos que hay en la MLS. Entonces, uno entiende que lo de Pizarro también, pero si tú es decir, para ti Pizarro y Zambuesa eran prácticamente los dioses del fútbol mexicano. Qué bueno que ahora ya te das cuenta de que son perritos inflados los dos, pero bueno, en fin. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo, Eli, que Miguel Herrera y Vucetich para la próxima convocatoria, la de noviembre, contra Corea del Sur y Japón, que se queden calladitos, que no obstaculicen el trabajo del Tata Martino? Si con estos jugadores, con este rejuntado, con este de a ver quién tenía el pasaporte para llevármelo de viaje, porque no se necesita visa para entrar a Europa. Bueno, queda claro que ahora, con lo que viene, espero que no vayan a lloriquear, espero que no aparezca el Piojo diciendo, no, pues me van a dañar el equipo para...
A ver, Rafa, cuando sean estos partidos, ¿qué va a estar muy cerca?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La liguilla, ¿no? Por eso, claro.
Entonces, segurísimo se van a quejar, seguro van a decir que les merma el equipo, que les pueden regresar lesionados y va a repetirse la historia de lo que recientemente sucedió. Eso no va a cambiar.
¿Estás diciendo hipócrita
que...
el Piojo?
No hipócrita, pero ellos también cuidan sus intereses. Ellos no les importa si en un partido amistoso México le gana o no a Corea o le gana o no a Japón. ¿Ellos qué están pensando? Yo con mi equipo quiero ganar un título, quiero calificar, quiero entrar en la mejor posición posible para cerrar como local. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar, y sobre todo pensando, por ejemplo, en América, Rafa, se le lesionan jugadores cada 5 minutos. ¿De qué forma te empiezas a componer? ¿Pero qué?
No apareció haciendo declaraciones Miguel Herrera. No, me voy a acercar con mi tatita y le voy a decir al tatita, oye, tatita, fue sin querer queriendo, ya sabes que soy calenturiento, pero el América está a tu servicio. No salió a hacer esas declaraciones Miguel Herrera, que iba a reconciliarse con el Tata Martino. Va a ser una reconciliación de una semana, porque, pero vamos, en este momento para mí, tiene más crédito el Tata Martino que las urgencias de Herrera. Además, al dueño del América le conviene que el América no pase directo a la liguilla. ¿Por qué? Porque tiene más partidos para transmitir del América. ¿Sí o no?
Pues sí, pero ¿a poco América se va a permitir no calificar dentro de los primeros 4, Rafa? ¿Solo por ganar unos pesitos más?
Pues acuérdate que ya una vez el América, metido en torneos sudamericanos, teniendo el pase a la final con Carlos Reynoso, a Emilio les dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero escuchar a YouTube cantando en el Estadio Azteca y tú te me vas a jugar a Querétaro. Si tú le pones en el escenario a Emilio Azcárraga Gallán que elija entre el equipo de fútbol, el negocio y el espectáculo, él va a preferir lo segundo y lo tercero. Y el América, pues, que, y a Miguel me lo amenaza y le dice, pues, te vas al repechaje, no me importa y de todas maneras te quiero campeón. Ah, pero tranquilamente, pues, es el dueño y además no sabe de fútbol, entonces, ¿qué esperas?
No creo, porque además, digo, nada te garantiza que si te vas a los partidos de repechaje, Rafa, lo pases.
Pero es el América, no es el más grande de México.
Llegas
no,
una, cumplió, te toca una mala 100, noche, se te lesiona algún jugador en el partido.
104 años de impunidad.
Sí, se cumplió 104 años y me imagino que dentro de esos 4 años pues quiere llevarse o por lo menos garantizar que vas a estar presente en los partidos de cuartos de final. No me imagino al América pensando o planeando, por más que te convenga en un tema económico, entrar fuera de los 4. También todavía falta 4 fechas que van a ser importantes para el cierre del torneo. Pero bueno, Rafa, en términos generales, ¿te gustó o no te gustó? ¿Prueba aprobada para el Tata Martino? ¿Prueba aprobada para los jugadores? ¿O quedan a deber? Yo te digo, al menos, para mí, si aprueban, hay jugadores que sabemos que tienen talento.
Conformista.
Que son, no. Aprueban porque en Holanda diste un partido serio, a pesar de que Países Bajos no te exigió. Y Argelia era una selección que sí te iba a exigir y terminaste empatando el partido con movimientos buenos del Tata Martino. Sí, yo sé que tenías un hombre más, pero que desde la estrategia intentó modificar. Ya cuando intentas algo distinto, creo que se va por buen camino. Y también se van descartando soldaditos, ¿no? Hoy se da cuenta con quién sí y con quién definitivamente no hay que contar para la selección mexicana.
Yo creo que, a ver, si le vas a dar una clasificación aprobatoria de media cancha hacia adelante, hay algunos jugadores que sí están aprobando tranquilamente. Su zona defensiva es un desastre. Entonces, viene el trabajo por delante. Va a tener que aprender y empezar a trabajar realmente con una defensa totalmente fracturada. pero para trabajar correctamente necesita que le presten a los jugadores que él en verdad está pidiendo. Porque de otra manera, si sigue llevando equipos parchados, va a estar preparando un equipo parchado que además no va a estar...
A ver, bueno, Rafa, pero dices mucho de eso. ¿Qué jugadores necesitaba el Tata Martino que hoy no lleva y que crees que corre en peligro de no estar?
A ver, si tú tienes una media cancha más sólida, es decir, en lugar del 4-3-3 irte por el 4-4-2 y de repente agregas a Charly Rodríguez, por darte un ejemplo, agregas a Fernando Beltrán, los colocas a ellos, les das toda la seriedad del mundo y agregas a un par de jugadores, no sé, a Sebastián Córdoba, Héctor Herrera yo sí considero que deba de estar ahí. Guardado tiene que ser un muy buen relevo nada más. De ahí para adelante me parece que el equipo con el Tecatito Corona, con Irving Lozano, con Jesús Jiménez y la rotación de jugadores que tenga que hacer para que solamente estén 11 en la cancha, yo creo que el Tata Martino tiene para ser un equipo competitivo en la zona de CONCACAF. El quinto partido, ni se ilusionen. El quinto partido, jugadores que midan 5 centímetros más que los mexicanos que tiene en este momento el Tata Martino, les van a ganar todas por arriba, porque no saltan, pero absolutamente nada. Ninguno está capacitado para ocupar esa posición. Pero bueno, ahí está ya el Tata Martino. Esto es lo que tiene, no puede eludirlo, ¿no?
Es el compromiso que se tiene que aventar. Creo que estos jugadores que señalas, sí, puede ser Charlie, probablemente también Córdoba, creo que en el medio
Beltrán.
Campo todavía Fernando Beltrán también tienes que esperar, pues respetar jerarquías, que sigue Guardado, que sigue Héctor Herrera, que tienes a Jonathan Dos Santos, pero siempre tener cualquiera de estas alternativas, Jonathan, que mencionas, terminan siendo buenas, ¿no? Entonces, ok, entiendo que desde ahí podría mejorar un poco, pero tampoco me estás dando jugadores que puedan llegar a ser solución para la selección mexicana. O bueno, pensar pues que, o soñar con un quinto partido, ¿no? Creo que eso todavía está bastante lejos.
A ver, si en las mejores generaciones de futbolistas México no ha llegado al quinto partido, ¿qué te hace creer que con una generación de transición se puede llegar al quinto partido? Por eso te lo explicaba, el Tata Martino ya le dijo a Emilio, le dijo, mira Jerry, te la pongo así la situación, lo importante es ir al Mundial porque es el negocio, pero para el 2026, ahí sí quiero todo, quiero absolutamente todo, quinto partido y sexto partido y séptimo partido. Y bueno, pues si te ofrecen una chamba así que tienes segura hasta 2026 y en 2026 vas a jugar de local la primera parte y la segunda parte vas a jugar donde te van a idolatrar más que en la primera parte, como es un estadio de Dallas, un estadio de Los Ángeles, un estadio de Houston, un estadio de Chicago. No, hombre, o sea, México va a sacar más provecho en la etapa avanzada del Mundial porque va a jugar sin tanta presión. El Estadio Azteca ya asusta a los seleccionados mexicanos.
Sí, mete mucha presión. Cuando dicen, es que la gente en los estadios, yo creo que si hay selecciones que de pronto jugar en el Azteca no le favorece tanto con afición, precisamente es la selección mexicana. Pero bueno, Rafa, todavía hay tiempo. Entonces, después de esto que nos dice el Tata Martino, no está preocupado, tratará de ir superando algunas de las pruebas que se le presenten, tanto amistosos como cuando llegue el momento de una eliminatoria, que como está la zona, pues México está obligado a pasar sin despeinarse, tranquilamente, jugando lo mejor posible, y ya a partir de ahí veremos hasta dónde le alcanza, ¿no? También el próximo año es de demasiados compromisos y esta gente que, por ejemplo, tú mencionabas, pues sabemos que probablemente vayan a estar en el combinado de Jimmy Lozano en Juegos Olímpicos. Entonces, hay que ver cómo le van dando este proceso y este desarrollo, pero prefiero mil veces a un Holanda, aunque vaya a hacer un partido de interescuadras, prefiero a Argelia, a cualquier otro partidito contra una selección, a lo mejor de tu misma zona en los Estados Unidos, ¿no? Siempre que te saquen de tu zona de confort, me parece bueno. Por eso pongo prueba, pasó, con 7 tal vez, pero pasó la selección mexicana y pasó el Tata Martín.
Bueno, pues tú que eres tan condescendiente y con indulgente, yo solamente creo que le falta mucho trabajo a esta selección nacional y le falta trabajar con la gente que necesita, que no le obstaculice la gente que debería de ayudar a la selección. Así como Miguel reclamaba apoyo, así como Vucetich se quejó de que lo echaron por la puerta de atrás, así deberían tener nociones de que el técnico en turno necesita todo el respaldo. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. A ver, Por otro lado, resulta, lo de León es una pachanga, es decir, León contra América resulta que se va a Aguascalientes, realmente nadie sale afectado. Yo creo que León va a jugar cómodamente en el estadio Victoria de Aguascalientes, en la casa del Necaxa, no se le debe de complicar, pero yo lo que creo es que también el América, en cierta medida, sí gana un poquitito por el hecho de que a final de cuentas sacar al León del cubil, a la fiera del cubil, le debe de redituar algo. Pero lo que queda claro es que tacaños son los Martínez, qué tacaños son los Martínez, de veras, porque esto es cuestión de dinero. Si hubiera llegado Martínez padre y le hubiera dicho, a ver hijo, ¿cuánto necesitas que te aumente el domingo para que rentes el estadio? Pues unos centavitos, papi, dime cuántos y yo te los doy, hijo. Y se hubiera solucionado
pero
todo.
Pero Rafa, pues ahorita no hay dinero. A ver,
¿no hay dinero?
El contrato que estaba firmado estaba hasta 2022. Entonces, el problema es que el municipio se deslinda, ¿no? Y dice, no, pues esto que ya lo resuelva León. Y después dicen que les extraña la postura del club, o sea, como si el club ya supiera, seguramente estaba enterado de lo que iba a pasar. Pero claro, en este caso, Cermeño, pues no está actuando en contra de la ley, es su estadio, y él sabe cuánto cobra y lo que se le hinche la gana para hacer con él. ¿Te acuerdas que creo que decían que quería cobrar por partido 150,000 pesos, y definitivamente la familia Martínez dijo, no te vamos a dar absolutamente nada, y van a tener que buscar sedes alternativas o una negociación, ¿no?, que te haga un paquete bueno y bonito y barato.
Ahora, a ver, aquí hay dos situaciones con Cermeño, es decir, bueno, ya leíste su libro, por cierto, te recomiendo que leas el libro para que descubras qué tipo de personaje es. Él se había comprometido ante los Martínez cara a cara, comida de por medio, compañía especial de por medio, investigar qué tipo de compañía, y les había dicho, ustedes no se preocupen, el estadio está a su servicio. Ahora, yo también Cermeño, si dices que eres buen negociante, ¿para qué quieres un estadio vacío? ¿Para qué quieres un elefante blanco? ¿Para qué quieres un lugar donde no puedes meter ningún evento, ni un partido de fútbol, ni un partido de exhibición? No puedes ni rentarlo para bodas. Bueno, no puedes ni rentárselo a algunas de las sectas esas religiosas que de repente hacen sus grandes encerronas en ese tipo de estadios. Me parece que es una tontería de uno y una tacañería del otro, porque me parece que 150,000 pesos se los gasta Jesús Martínez padre en una francachela. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí
pues,
o no?
A ver, sí, Rafa, pero ahorita, a ver, el tema económico, por más que digamos, sí hay dinero, yo creo que todos los clubes en México están pasando por esta situación. Y el problema es que también hay que decirlo así, ¿no? Pues el Grupo Pachuca ya se acostumbró a que en Pachuca pues es gratis, que el gobierno apoya. Entonces aquí cuando terminan habiendo estas diferencias, pues evidentemente saltan y no quieren dar un peso. Creo que al final, y pensando en lo que puede ser precisamente León de cara a que seguro van a clasificar, que están buscando el campeonato, y que aunque la sede te quede cerca, como es el caso de Aguascalientes, que son 45 minutos, pues por supuesto que te va a favorecer estar con tu gente y estar en tu estadio, porque probablemente para la liguilla ya haya regreso de público y ya hay algunas sedes que van a empezar a probar, a ver qué tal les va. Entonces, para mí lo van a terminar negociando, pero no van a dar esa cantidad, Rafa, no lo van a dar. A nadie le conviene, es ganar-ganar. Jesús Martínez da una cuota, paga por usar el estadio, y el señor Cermeño se lleva una recompensa porque de otra manera no va a haber un solo peso, le conviene más recibir un ingreso.
Mira, Eli, los 150,000 pesos son los que paga de tenencia por la Suburban blindada que tiene Jesús Martínez, por favor, hombre. A ver, pero fíjate lo curioso, resulta que han aprobado Necaxa y Mazatlán, van a, en la el 16, este 16 de octubre ya pueden albergar el público. ¿Cuándo juega León contra América?
Sí, fíjate que yo también estaba en esa misma situación, un tanto quisquillosa, diciendo, seguro saben que el próximo domingo van a poder meter gente, pero justo, Rafa, acabo de checar un comunicado que subió León, bueno, un tuit, donde dicen que ellos van a jugar a puerta cerrada este partido y que eso no se va a modificar. Entonces, ya quitamos un poquito ese tema de especulación. Yo, honestamente, lo primero que pensé, dije, claro, eligieron Aguascalientes porque ya sabían que la gente podía entrar. hoy salen y dicen que no, que la gente no va a entrar.
¿Por qué?
No dicen que no, dicen que simplemente eso ya estaba acordado y que el partido León contra América va a ser a puerta cerrada.
O sea, ¿tienen miedo de que vaya más gente del América que de León a ese partido?
Seguramente va a ir más, iría más gente de León que la del América, ¿o tú crees que no?
Pero da pena que tengan miedo escénico.
Pues no es miedo escénico, aquí dice... atención, les recordamos que nuestro próximo partido ante América en Aguascalientes será puerta cerrada, tal como lo hemos hecho desde el inicio del actual torneo en el Estadio León. Y ya después te sugieren dónde van a transmitir todos los partidos. Entonces, no hacen ninguna declaración específica, pero te dicen que simplemente va a ser a puerta cerrada, Rafa. Entonces, podemos disfrutar solamente de partidos jugando como local de Mazatlán y de Necaxa.
Ah, no, pues no te los pierdas, por vida de
no,
Dios.
No, pues wow.
Sí, la verdad. Pero bueno, y por otro lado, a ver, hemos visto en la en la NFL y hemos visto también en las grandes ligas el ejemplo de lo que no se debe hacer. A ver, en los partidos de las grandes ligas, hemos visto el partido, por darte un ejemplo, Dodgers en el partido... metió 10,700 aficionados ante Atlanta, que además le tundieron a los Dodgers, pero meten a esa cantidad de aficionados y resulta que las imágenes que veías en la tribuna, la gente se quitaba el cubrebocas estando dentro del estadio, a pesar de que en el protocolo de ingreso al estadio le decían tienes que tener el cubrebocas puestos durante todo el partido, desde que sales del estacionamiento hasta que regreses a tu vehículo, el cubrebocas debe estar puesto. Y se lo quitaron en el partido. Algunos se lo bajaron a la papada y que ya sabes que eso también implica muchísimo riesgo. Lo mismo ocurrió en la NFL. Es decir, si en Estados Unidos, donde aparentemente uno creería que
de seguridad.
Pues relativamente, uno creería que personas que con cierto poder económico y acceso a información son las que van y no respetan las medidas, ¿qué se podrá esperar de la gente de Mazatlán y qué se podrá esperar de la gente de Aguascalientes que les va a agarrar la mexicana alegría? Entonces, ahora, en esos ejemplos que mencioné, no había nadie vigilando. ¿Tú crees que en esos estadios va a haber alguien que les diga, oiga, señor, hágame el favor de... deje de estar besando a su novia y póngase el cubrebocas, por supuesto. Deje de estarle mentando a la madre, al árbitro, sin el cubrebocas.
Y espérate a que vendan la cerveza en bolsa con popote, Rafa. Deje de estarle tomando su cerveza mientras está viendo el partido. Y es una situación complicada. Por ejemplo, en estos estadios, en el de Mazatlán le caben 25,000 espectadores. En el de Aguascalientes, 23,000, un poquito más. Entonces, bueno... ¿Cuántos podrían albergar más o menos con un 30%? ¿6,000, 7,000? Más o menos es lo que podría entrar a los estadios. A mí se me hace una cantidad de gente muy grande para que la puedas llegar a controlar, ¿no? Sí, el partido es Mazatlán Juárez y Necaxa Xolos. Tampoco creo que la afición se desborde por ir al estadio, ¿no?
No, pero además, Eli, conocemos cómo se manejan esas cuestiones de seguridad en México. Es decir, oye, ya no hay boletos. Oye, pero es que fíjate que mi compadre vino de Tijuana y quiere ver este partido. Ok, mira, no tengo boletos, pero acércate con el de la puerta y por ahí diles, ¿no?
Pues sí, podría ser. A ver, es que esto siempre lo hacen, en eso tiene razón, ¿no? Y también el control que va a haber en el tema palcos, la cantidad de gente que entras, que dejes entrar al vestidor. Y creo que lo que ahorita está pasando, Rafa, precisamente en los partidos de eliminatorias y bueno, de la UEFA y los amistosos, que bueno que no ha habido el tema de contagios, pero te das cuenta que todavía no están preparados para regresar con gente, porque hoy ves a un contagio de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que estuvo conviviendo precisamente con sus compañeros, ver cuántos test más van a dar positivos.
Se saludó de beso con Sergio Ramos.
Pasa lo mismo en la Conmebol, con el caso de que Perú lleva 4 jugadores también que se terminan contagiando, uno de ellos Rui Díaz. Realmente en todas partes del mundo pues está corriendo este peligro, y creo que conforme está la situación en México, que no tenemos que creer todo lo que dicen las noticias, que los contagios siguen muy fuertes, pues no debería de regresar todavía la gente a los estadios. Pero bueno, hay que ver cómo le sale este experimento, ¿no? En Mazatlán y en Necaxa, y que sean lo más prudentes posibles. También, Rafa, por más que te cuiden, en la gente debe de caber un poquito la prudencia. Yo sé que no es habitual, yo sé que estamos en México, pero tendría que.
Y la verdad es que, mira, la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y la Liga MX, Enrique Bonilla, así como se han quedado callados en tantas cosas, se siguen quedando callados en el momento oportuno. Es decir, debieron de haber saltado con lo de el caso de León, debieron haber saltado con esta situación, debe de haber un operativo particular de la Liga MX pagado por la Federación Mexicana de Fútbol que vaya a ayudarles. De acuerdo al protocolo, los clubes anfitriones, en este caso Necaxa y Mazatlán, tienen que tener ahí en el almacén mascarillas suficientes por si a alguien se le olvida. ¿Tú crees que las van a tener? ¿Tú crees que las van a tener? No, hombre.
No, no, la verdad no. Sí va a ser demasiado complicado, y más con todo lo que vivimos previo, ¿no? Que algunos jugadores hasta los hacían o los hacen entrenar, a veces algunos asintomáticos que juegan, y otros que les dicen, pues si quieres hacerte la prueba del COVID, pues ve y págala tú. Entonces, si desde la cancha no lo puedes controlar, Rafa, ¿qué puedes esperar a que puedas llegar a controlar a gente externa? Pero veremos cómo se termina resolviendo, que esperemos que sea para bien. Y después mi pregunta va a ser, ¿y cómo van a medir si la gente se está contagiando, no?
Pues, en fin, a ver, vámonos entonces ahora sí con la toca banda, ¿verdad? Toca media semana, toca banda.
Sí, a media semana toca banda, Rafa. Creo que se me había olvidado venir preparada con las recomendaciones de banda, pero voy a buscar algo rápidamente de la MS. Yo creo que es de mis bandas favoritas, entonces.
¿La qué?
La banda
la
MS.
MLS.
No, la banda MS.
Ah, ok.
Para dar este tipo de recomendación, hay una buena, no, es que no recordaba el nombre, pero que lo he escuchado durante estos días, se llama No Elegí Conocerte, de la banda MS. Entonces está bastante sabrosa, está buena, ya la escuché, no recordaba el nombre, pero esperemos que la recomendación le guste. Yo sé que tengo un baile pendiente, pero mi clase de baile, sabemos que estamos en tiempo de COVID, me la programaron hasta el viernes, Raf. Entonces el viernes le subo el video bailando, porque pues sí, creo que sí voy a necesitar un poquito de ayuda. No estaba tan fácil como yo pensaba, pero ya el viernes les subo el video, seguramente previo o en el momento del podcast, previo a la jornada del fútbol mexicano.
Hay una organización en Estados Unidos que funciona a nivel mundial que se llama GoFundMe. Es decir, es una, abres una página de internet y se recolectan fondos. A ver, mis queridos razadictos, si ustedes tienen manera de hacerle llegar bastón y muletas para que pueda bailar la cumbia Elizabeth Patiño, por favor, móchense con una lanita, o si no, vamos a salir a botear en los camiones y en las plazas como hizo Julio César Chávez Jr. de manera tan lamentable. Bueno, Elizabeth Patiño, que se preparen porque el viernes hay podcast, claro. Hay que
el viernes
hay
podcast. Vayan a escuchar No Elegí Conocerte de la banda MS, Rafa, y nos escuchamos el viernes con el podcast. Y para mí la selección se aprobó. Andas muy exageradito. Pásenla bien.
Esa canción me llega, porque yo tampoco te elegí para hacer podcast contigo.
Y bueno,
mira,
es lo que hay.
En fin, gracias, Elizabeth Patiño, que tengas un buen día.
Chao.